Continuamos en la radio, como ya saben, aquí en el 107.4. También nos pueden oír a través de nuestra página web www.radiolaisla.com. Y es hora, pues, de comenzar nuestro espacio ya de cada jueves, Patrimonio de la Isla, con nuestro colaborador Alejandro Díaz, que hoy nos presenta, vamos a tener como la previa a lo que será el encuentro Isla Cultura en su segunda edición. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días, Nazaret.
Hoy adelantaba de qué vamos a hablar, pero al invitado, como siempre sabe, te dejo a ti el placer de hacer las presentaciones y demás, con lo cual, adelante.
Bueno, antes que nada, tengo que decir que Antonio Díaz González, que es la persona que nos acompaña en esta ocasión, es uno de los organizadores del evento que tendrá lugar este viernes en el Centro de Visitantes Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que es un tema al que yo estaba especialmente interesado en dedicar este espacio, porque es como la condensación de lo mejor de las artes, de la poesía, de la interpretación que se da en San Fernando, ¿no? Yo soy de los que piensa que todo lo que produzca la cultura acaba convirtiéndose en patrimonio. Uh-huh. Y en este caso, siendo un evento por y para la gente de San Fernando, pues qué mejor, ¿no?, que tratarlo en este espacio. Antonio Díaz, Antoñín, como le conocemos la gente que le apreciamos, técnico en telecomunicaciones, pero como todas las personas que se dedican profesionalmente al mundo de la ciencia, desarrolla paralelamente una faceta artística. Uh-huh. Que en este caso se centra especialmente en el mundo de la literatura. Él es miembro fundador del colectivo de Letras Libres de Chiclana de la Frontera, aunque ya no pertenece a él por razones personales. Forma parte, eso sí, del Club de Letras de la Universidad de Cádiz y, por supuesto, es miembro integrante de la tertulia literaria Rayuela, entidad organizadora de este evento que tendrá lugar el viernes. Además, se mueve muchísimo en circuitos literarios de la zona de Sevilla, como ahora nos contará él. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo están yendo los preparativos?
Pues muy bien. Buenos días, Nazaret, Alejandro. Muy bien, los preparativos van viento en popa, todo casi ya ultimado, con algún detallito de logística cerrándose en estos momentos, pero por lo demás ya el programa cerrado y parece que todo indica que va a ser un éxito como el año pasado.
Ilusionado, estás muy ilusionado, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. La verdad es que ha requerido mucho trabajo. Ha habido un equipo muy competente en este sentido que lo ha hecho posible y con la ilusión no ha sido solo mía, sino de toda la tertulia Rayuela, de Ignacio Escuín y el equipo de AFIL con Alfonso al frente y con la Delegación de Cultura también, con su aportación.
Efectivamente, porque si no tengo entendido mal, Ignacio, como representante de AFIL, él se encarga principalmente del tema del flamenco, pero Alfonso Vázquez Medina, secretario de la Asociación de Fotografía, es quien lleva el tema estrictamente fotográfico, ¿no?
Exacto, sí.
Pues también, ¿no?, hacer hincapié en que la edición del año pasado fue todo un éxito en participación. Recordemos que era el primer año que se celebraba y tuvo entre el público isleño muy buena acogida. Pregunto, ya que estamos ahí a las vísperas de esta segunda edición, ¿ha aumentado la participación? ¿Se está moviendo bastante este evento de Isla Cultura entre sus ciudadanos?
Pues tenemos la impresión de que la participación ha aumentado no solo en números, sino en disciplinas que intervienen en Isla Cultura. Haciendo un balance esta mañana temprano de la cantidad de personas que van a intervenir de una forma u otra en Isla Cultura 2, pues yo creo que se acercaría bastante a las 100 personas. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que son 25, 27, solamente con escritores ya hay un número considerable, aparte de fotografías, diversas interpretaciones como son por ejemplo Ramón Luque. No quiero nombrar muchas personas, entre veintitantos escritores, y nombrar algunos podría ser problemático. Uh-huh. Por la cantidad de ellos que me dejaría fuera, pero lo que va a hacer Ramón Luque va a ser una cosa muy concreta, que recitar un poema que ya interpretó en las celebraciones del Bicentenario, de la Constitución, uh-huh. Y por ejemplo va a haber monólogos, caracterización cinematográfica por parte de un profesional de la caracterización y uh-huh. maquillaje.
El propio pintura, cine, ¿no? Va a estar presente cine, también.
Exactamente. Entonces, cada una, alguna de esas especialidades ya de por sí son, como el cine, por ejemplo, con la participación de Guión 13 de la productora, pues ya en ese caso ya son varias personas, ¿no? Entonces, sumada a la cantidad de participantes, yo creo que se acerca a los 100. Uh-huh. Y estoy seguro que de asistentes como público va a ser un número alto y tengo la impresión de que a la vista de la respuesta en las redes va a ser superior al año pasado.
Uh-huh. Así nos lo contaba Leonor Montañés y Mari Carmen Orcero también de la tertulia La Rayuela. Estuvieron hace una semana precisamente sí, pues presentando ya Isla Cultura. Y ya por aquel entonces nos decían que había mucho movimiento en sí. ese evento creado en Facebook, que también invitamos a todos los oyentes quienes todavía no lo tengan localizado, Isla Cultura, muy fácil, y ahí también pues pueden tener más información al respecto.
Sí, hay una en Facebook, podemos informarnos a través del propio evento, que es una página temporal, y la página Isla Cultura 2016, que ya es una página que permanecerá en el tiempo con la intención de que perdure no solo el soporte de internet, sino el desarrollo en sí de Isla Cultura.
No solamente, supongo que cuando ellos, corrígeme si me equivoco, Antonio, cuando pase toda esta vorágine, ¿no?, que estamos en como en la cresta de la ola, seguiréis utilizando la página para anunciar o informar sobre otros eventos culturales que organicéis, ya sea desde la propia Rayuela o similar, ¿no?, en eventos literarios y de este tipo que se organicen en San Fernando. Yo realmente tengo que decir que fui como uno de los asistentes que estuvo el año pasado en la primera edición. Salí encantado porque no es el típico evento en el que vas y te sientas y tienes que estar escuchando a una persona detrás de otra desde la primera a la última, sino que todo se plantea a modo de zona de esparcimiento, donde puedes, escuchas a uno, a lo mejor quieres descansar, te vas a ver la exposición de dentro, te tomas algo en el chiringuito, porque eso también es importante, ¿no?, por si te entra sed o te entra hambre. Lo que sí me llama la atención es el gran trabajo logístico que habéis tenido que llevar a cabo para imbricar todo esto, ¿no? Porque como son distintas zonas y tanta gente que quiere participar y a todo el mundo se le quiere dar la misma oportunidad, ¿cómo os habéis organizado de cara a este, para que todo salga lo más perfecto posible?
Bueno, eso es posible gracias a la dedicación que han tenido todos los miembros de Rayuela. Hemos repartido papeles y con eso hemos conseguido que durante el evento, como tú muy bien dices, se desarrolle en algún momento, no todo el tiempo, pero en algún momento habrá tres zonas de desarrollo de actividades, como son el salón de actos donde se proyectarán las películas, el salón principal donde estarán las exposiciones de pintura, escultura y fotografía, y la zona exterior o la del chiringuito, como has dicho antes, donde se desarrollarán las lecturas, música, danza, etcétera, flamenco también,
que todo lo relacionado con las artes escénicas, ¿no? Exacto, y la literatura. Sí, sí.
Y para eso pues hemos tenido que repartir papeles. Habrá personal de Rayuela que se encargue de la proyección, habrá personal que se encargue de la vigilancia, además turnándose en la parte de la exposición, y en la coordinación y presentación pues estaremos otros miembros de Rayuela.
Pues a mí además, insisto, ¿no?, yo disfruté muchísimo el año pasado porque agradezco muchísimo cuando se organizan este tipo de cosas, porque a todo el mundo se le da la misma oportunidad. No es que todo el mundo tenga el mismo talento o la misma preparación, eso es así. Yo por ejemplo, no puedo construir un avión igual que un ingeniero, ¿no? Pero sí que es cierto que es la gente la que decide, ¿no? La que va a escuchar y decide qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, si le apetece escuchar poesía, si quiere escuchar narrativa, teatro, flamenco. O sea, vosotros desde el principio tenéis claro que queríais hacerlo de esta manera, ¿no? Dándole, por lo menos, que todos partieran de la misma premisa democrática.
Pues muchas gracias por la pregunta, porque esa es una base fundamental de la cultura, es la democratización del arte o la cultura, y el quitar ese halo de mito del que crea, del que hace una creación artística. Yo creo que tenemos que partir en la cultura de que es un acto de generosidad de todo el que participa. Nosotros somos, a fin de cuentas, el hilo conductor, pero todos los que van a intervenir en la cultura van a ofrecer su creación al público, a los demás, en un acto generoso en el que nadie va a cobrar un duro, a unos, como tú muy bien dices, les gustará más, otros menos, pero nosotros no somos quien para catalogar a nadie su cualificación, su arte, estoy seguro de que nos vamos a sorprender, y de hecho hay nombres muy prestigiosos de personas que es su profesión, que gana el pan de cada día con esa actividad,
manera,
que ensaya
así
mucho, que practica mucho, y otras personas que lo hacen como afición. Pero es una, como tú bien decías antes, es el público el que dirá si le gusta o no. Y además, desde un punto de vista lúdico y festivo, en el que no creo que entre la parte de crítica, sino posiblemente, si no disfrutes con algo, yo no creo que se dé el caso de que alguien diga, pues, esto no está bien, o no sé. No, porque te lo están ofreciendo, es un regalo que te están
regalando.
Haciendo. Entonces no creo que entre esa. Me parece que va a ser un bueno, ya lo fue el año pasado. Todo el mundo salió muy contento. Es un acto festivo, una iniciativa cívica muy importante también, eso, que estamos acostumbrados a que pidamos, a que exijamos, a las autoridades.
Es que San Fernando no se hace nada, es que esta ciudad está muerta,
pues,
pues ya la estamos resucitando, aprovechad la oportunidad.
Somos nosotros quienes tenemos muchas veces la oportunidad, tenemos en la mano la llave de hacer cosas que otros no se les ocurre, pues aquí esta es una muestra, y además con la participación de mucha gente. A mí me parece, desde el punto de vista cívico y social, me parece muy interesante en ese sentido.
Es una velada idónea tanto para mostrar arte como para consumirlo, porque recordemos que todo el público asistente también puede ser partícipe de esta jornada de Isla Cultura, y también yo creo que puede ser un buen atractivo turístico. Recordemos que por la época del año en la que estamos, pues recibimos mucha visita, y no solo de gente de la zona, sino también de gente de más lejos, que oye, pues promocionarnos de esta forma yo creo que es la mejor forma. ¿Podría convertirse, Antonio, según tu criterio, en un referente en el verano de San Fernando con el paso de los años?
Yo estoy convencido de que sí, si se hacen bien las cosas.
Uh-huh.
En principio me parece que el éxito de Isla Cultura está en que es un hecho gratuito con presupuesto cero y que en el que no hay intereses económicos, en principio.
Uh-huh.
Eso ya garantiza que se vea de una forma liviana, sin críticas ni posiblemente en el momento en el que se le diera una entidad de
lucrativa.
Con pago con un sueldo o uh-huh. el pago correspondiente a las distintas actividades, posiblemente tendríamos que luchar contra ciertos fantasmas.
Uh-huh.
Pero sí lo veo con muchas posibilidades. Posiblemente en ese caso ya tendríamos que en Rayuela quizás dar un pasito atrás, no lo sé, pero sí le veo futuro y con posibilidades de que se convierta en algo. pero no por no porque creamos en una cosa, sino por a mí lo que me sorprende es la cantidad de creación, de arte, de patrimonio artístico que tenemos en San Fernando y que no aflora, que no lo conocemos. Uh-huh. O bien se conoce dentro del ámbito de cada uno, pero no hay esa sinergia como hemos conseguido con Isla Cultura, ¿no? Uh-huh. Que hay muy buenos fotógrafos que se conocen entre ellos, hay muy buenos escritores que se conocen entre ellos, pero después posiblemente habrá cantadores de flamenco que no sepan quién escribe bien en, uh-huh, en San Fernando o al contrario, ¿no? Yo creo que esa sinergia es lo que uh-huh, lo que está aportando más de positivo Isla Cultura y lo que me parece que puede tener en un futuro una función muy importante.
Yo entiendo perfectamente lo que él quiere decir, porque, bueno, corrígeme si me equivoco, Antonio, pero quizás es que los que nos dedicamos al mundo de la cultura, al mundo de las letras, siempre nos encorsetamos demasiado en nuestra propia rama, ¿no? O sea, que el que sabe de arquitectura no investiga sobre arqueología, el que sabe de historia no entiende mucho de artes plásticas, el de flamenco, quizás sea un poco esa la razón, ¿no?
Sí,
y esta es la manera un poco de generar como una retroalimentación entre las diferentes ramas del arte, que eso siempre enriquece.
E incluso colaboraciones conjuntas, ¿no? También pueden surgir de Isla Cultura.
Sí, sí, sí. Ya de hecho, bueno, recuerdo trabajos en los que he colaborado en el colectivo Letras Libres que había citado, en los que hemos hecho trabajos conjuntos con pintores. Hicimos una publicación en la que poníamos texto a cuadros de una pintora en concreto y se hizo con un cuadernillo precioso que salió de... Y eso, con distintas actividades, sí pueden surgir cantidad de ideas de ese tipo que me parecen muy interesantes.
De todas maneras, Nazaret, con independencia del mérito que tanto Antoñín, permíteme que te llame así, como Carmen Orcero, Marión Suárez, Ignacio Escuín, Alfonso... Yo quiero centrarme también un poco en la trayectoria del gran escritor que tenemos ante nosotros, aunque él seguramente diga que no es para tanto, bla, 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 pero el libro que publicó hace 2 años aproximadamente, Los años de la ballena, es uno de los libros más vendidos y más leídos de cuantos se han escrito por gente de San Fernando, y me consta porque lo he preguntado en las librerías y hay gente que por la calle lo dice y en las redes sociales también. En cuando se publica un fragmento de Los años de la ballena, enseguida salta gente diciendo que me ha encantado ese libro, que he identificado, me he sentido con el personaje de Marta, que es la protagonista, yo he escuchado estos mismos hechos relatados por mis antepasados. Háblanos un poco, después de 2 años, ¿cuál es el balance que haces de toda esa vorágine literaria que has vivido con Los años de la ballena, de la aceptación de la gente que desde luego la ha habido?
Bueno, qué decirte, pues primero te agradezco tus palabras, son muy, muy cariñosas, creo también, no solo objetivas. Y sí, la ballena sigue viva, y tan viva, me está dando constantes satisfacciones y me dan muestras de cariño constantemente, de personas que las leen y que la han leído y que han visto muchos detalles de su infancia, además detalles que la mayoría de la gente la tiene escondida ahí en el rincón ese de la memoria, que no, y están surgiendo y se habla de cosas que antes no se hablaba y se ha recuperado la palabra masconato y ya oigo masconato por ahí más de una vez y la verdad es que me sigue dando muchas satisfacciones. Te puedo dar una primicia incluso, ¿eh? Sí,
bueno. Sí, por favor, ya que estamos aquí en directo para los oyentes de Radio La Isla, bueno, ¿cuál es la primicia, Antonio?
Vamos, el día 20 de agosto, todavía está por concretar, estamos programando un acto en el que hagamos una especie de taller de lectura de Los años de la ballena, en el que vayan lectores y lectoras de la novela, quien la haya leído podrá asistir, quien no la haya leído pues sería conveniente que
la leyera primero
echara un vistazo, uh-huh, para intervenir. hacer un pequeño acto de taller de lectura en el que intercambiemos
impresiones
sobre muchísimos detalles que si no es a través de un taller de lectura pues pasan desapercibidos.
¿Pero dónde sería esto y organizado por quién?
Bueno, está organizado por el grupo Delicados y por mí. En principio ha sido una idea, como estamos en contacto últimamente con esto de Isla Cultura, ha sido una idea que ha surgido a raíz de la música que precisamente interpreta el grupo Delicados, que hay muchos temas de la época en la que Rubén, protagonista de Los Años de la Ballena, se mueve por Jerez, Cádiz y San Fernando. Entonces sería un acto, una especie de taller de lectura, pero alineado con alguna interrupción de vez en cuando en ese taller para hacer interpretaciones de canciones de la época de Rubén.
Uh-huh. Muy interesante.
Ha sido, y además que sea, lo que queda por concretar es el sitio, ya eso es lo que se está estudiando ahora, que hay dos o tres posibilidades, con la posibilidad de tomar una copa, de estar de una forma amena y divertida y jocosa y disfrutar de Los Años de la Ballena, pero en plan musical y literario.
Uh-huh. Una iniciativa también a la altura de Isla Cultura, ¿no?, de acercar y de hacer partícipe a los ciudadanos a la lectura, algo que también pues necesitamos potenciar.
Pues sí, yo creo que la vida literaria, si se ciñera a la lectura pura y llana de, uh-huh, en tu rincón, en tu sofá, pues sería un poquito triste. Ahora hay muchas posibilidades de desarrollo de muchas actividades que se pueden, y además con una facilidad de difusión que tenemos con las redes que podemos aprovechar y que bueno, Alejandro lo sabe muy bien con tu dirección de patrimonio. Si las redes no funcionaran como funcionan, no sería posible esa idea tan tan bonita y que tanto producto está haciendo, ¿no?
Es un altavoz muy importante. Sí, sí. De todas formas, te digo, Nazaret, que en el caso de la novela de Antoñín, ha sido de todo menos ese encorsetamiento, ese individualismo, porque mira, por ponerte un ejemplo, hace cosa de 2 o 3 meses, ¿no? Hace un poquito más quizás, cuando el Instituto Isla de León celebró la Semana del Libro, uno de los actos fue precisamente la invitación al autor de Los Años de la Ballena aquí presente para que hablara del libro delante de los alumnos de cuarto de ESO, ¿no? ¿Verdad?
Sí, eran dos cursos.
De tercero y cuarto de ESO, los que están bajo la tutela de la profesora María Luisa Santamaría. Todos habían leído el libro, todos estaban entusiasmados, todos no paraban de hacerle preguntas. Además, se notaba que lo habían leído y porque, vamos, no sé, supongo que sería un encargo, ¿no?, de la clase de lengua y literatura, pero todos estaban entusiasmados. No, yo que fui allí a cubrir el evento con el periódico, no lo vi como un acto de rigor o de trámite de una tarea de la escuela, sino que se notaba que la habían disfrutado. Y además, una cosa que es muy importante también para nuestro espacio, es que a través de Los Años de la Ballena, también la gente se puede acercar a el patrimonio arquitectónico de San Fernando, porque muchos de los pasajes que transcurren a lo largo de la novela están ambientados en la Casa La Zaga, en la Casa del Turco, en el Archivo de Marina, no sé si también en el antiguo Hospital de San Carlos, la zona de la Carraca sí aparece, ¿verdad? A mí me gustaría que Antonio nos hablara un poco de esa faceta patrimonial, ¿no? De el tiempo, el esfuerzo que tuvo que invertir para contextualizar convenientemente todos esos enclaves patrimoniales de San Fernando en una época concreta y que no se quedara ningún cabo suelto.
Bueno, antes que nada, aprovecho que has citado aquí a María Luisa Santamaría. El regalo que me hicieron en el Instituto Isla de León con esa actividad fue increíble, porque la pusieron como lectura obligatoria en esos cursos que has citado, y la actividad resultó, bueno, tú estuviste presente, fue la verdad una verdadera delicia que yo disfruté como pocos actos he disfrutado desde que se publicó la novela. Es verdad que la desgranaron sacaron conclusiones, conocieron, porque me hicieron preguntas concretas sobre la transición española, muy curioso, porque no entendían ciertas actitudes de, por ejemplo, de policías en la transición, y me resultó muy curioso que no solo conocieran San Fernando desde el punto de vista histórico, sino social, de cómo se desarrollaba la vida aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, me siento muy orgulloso y he disfrutado mucho. Y con respecto al patrimonio que se refleja o la investigación que ha supuesto, pues, desarrollar los hechos que suceden en la novela, Los años de la ballena, requería que el escenario donde se desarrollaba fuera lo más real posible, y por eso intervienen todos esos lugares que ha citado, y además no solo los lugares que ha citado, sino que con hechos concretos que históricamente han sucedido en esos lugares, no se nombran por nombrar. Detrás de la escritura de Los años de la ballena hay, como tú bien sabes, bastante investigación y desarrollo de algunos temas que quizás no han salido en otros sitios, ¿no? O no se han citado en otros escritos. Y eso requería, sí, como bien dices, mucha investigación, mucho trabajo por detrás.
Alejandro, seguro que tú estás de acuerdo conmigo en que cuando, retomando nuestra época estudiantil, que no está tan lejana, no está tan lejana, tercero o cuarto de ESO, no nos pilla muy lejos. Yo recuerdo de que se trataban autores, por lo general, ¿no? Autores a lo mejor clásicos, internacionales, y era una verdadera lástima perder oportunidades como esta, precisamente, en la que directamente sea un escritor de la tierra, llevarlo allí y que puedan compartir impresiones, y aparte pues un aprendizaje que no tenemos de esa forma con las clases teóricas de aquella época. Es una manera de aprender nueva, y aparte pues de lo nuestro. ¿Por qué tenemos que irnos lejos si aquí se hace buena literatura?
Sí, bueno, si me permites, Antonio, yo creo que todo es compatible. Lo que pasa es que también es cierto que antes ni había tantos escritores como ahora, porque sí que es cierto que estamos viviendo un momento muy muy álgido, uh-huh, muy puntero en ese sentido, de mucha gente que se ha aventurado a compartir sus creaciones con el público. Y luego, aparte, lo que comentaba Antonio antes, es que el tema de las redes sociales ha ayudado muchísimo a divulgar todo eso, porque antes el acceso a la información era mucho más restringido. Uh-huh. No solamente el acceso a la información, sino los que tenían la oportunidad de anunciarse a través de los medios. A lo mejor tú publicabas un libro, pero nadie se enteraba.
Tenías pocos medios para...
En ese sentido, las redes sociales, vamos, han sido, uh-huh, milagrosas.
De todas formas, perdona, me parece muy interesante lo que dices, pero también con cierta prudencia, ¿eh? Uh-huh. A mí me da mucho miedo el localismo, el que nos cerremos en lo nuestro, sin mirar hacia afuera. Uh-huh. Y lo idóneo creo que sería hacer un poquito de mirar hacia adentro y mirar hacia afuera al mismo, claro, tiempo, conocernos y conocer el exterior y otras literaturas, por supuesto, ¿no? Uh-huh. No quisiera yo, parece que abogo aquí por el localismo en la literatura, cuando todo lo contrario, pienso que hay que abrirse a...
Hay espacio para todo, sí, y para todos.
Lo bueno de el que yo comentaba era eso, ¿no? El tener directamente, pues desgraciadamente no podemos tener delante ya, por cosas obvias, ¿no?, a Calderón de la Barca, y tirar de la tierra, ya que están aquí, y que mantengan un coloquio con los alumnos, es otra forma de aprendizaje bastante buena. Aunque, claro, eso sí, sin dejar el material didáctico preparado para la literatura y demás, sin salirnos del paso, pero sí hacerlo de esta forma para que sea también más dinámico y los niños, pues también crearle ese incentivo, claro, por la cultura, ¿no?
Sí, 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 totalmente, sí.
No es fácil acceder al autor de cualquier obra.
Efectivamente.
Para hacer la actividad que desarrollasteis vosotros, sí, en el, sí, sí, en, uh-huh, el Isla de León.
Sí, sí. Bueno, pues esta era la previa para Isla Cultura. Recuerden que tendrá lugar mañana viernes a las 7 de la tarde en el Centro de Visitantes, Parque Natural Bahía de Cádiz, y en el que están todos invitados, por supuesto. Es un espacio abierto donde se aunarán todas las disciplinas, como nos adelantaba aquí Antonio Díaz y nuestro ya amigo Alejandro, que cada jueves pues nos trae todo el contenido cultural. Y también pues indicarlo, que antes lo mencionaba Antonio, la página de Facebook Patrimonio de la Isla, donde todo esto que se comenta aquí en la radio lo pueden encontrar también, por supuesto.
Isla Cultura 2016.
Isla Cultura 2016, que también lo hemos dicho, con lo cual hoy los oyentes tienen tarea, ¿eh?
Y los años de la ballena.
Y la página de Radio La Isla, ya. Hombre, de paso, para los que no nos tengan todavía. Así que los oyentes, yo espero que hayan tomado nota porque hoy tienen tarea, ¿eh? Antonio, pues de verdad un placer. Espero que Isla Cultura este año vaya en auge, más aún que el año pasado, que aparte estoy segura, y espero ese balance tras el evento, por supuesto.
Pues muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer compartir con vosotros este ratito.
Pues muchas gracias. Igualmente. Un saludo a ambos. Hasta ahora.
Hasta ahora.